gracias a todos. Y bueno, yo voy a hablar, mi paper es sobre la escritura como tecnología médica y voy a hablar sobre documentos en el ambulatorio, tales como registros epidemiológicos, censos y otros documentos médicos. Y bueno, los papeles en general tienen un gran valor para los Yanomami. Y como dijo Katrina ayer, las formas de papel escrito que primero fueron introducidas a los Yanomamis probablemente hayan sido las Biblias y los libros de las escuelas por los misioneros. Y en las últimas décadas ha habido un incremento importante de todo tipo de papeles, desde el dinero hasta cédulas, certificados de nacimiento y diplomas. Sin embargo, los documentos de los cuales yo voy a estar hablando en esta presentación representan un cambio reciente entre los Yanomamis de escribir. Son documentos que se producen en los ambulatorios, en los cuales un número increciente de auxiliares de medicina y agentes de salud que están trabajando diariamente no solo reciben y utilizan los documentos escritos por otros, sino que también producen y controlan estos documentos. Entonces, para mostrarles... Entonces, esto es una carta que envían al ambulatorio, y con eso comienzo. Un mensajero envía una carta después de varias horas de camino desde una comunidad al ambulatorio en Parimavé, donde yo me encontraba. Y en la carta me explica que tiene un paciente, que este paciente no mejoró todavía, que no duerme bien, que está gritando del dolor. Explica, usa el término médico dolor abdominal y pide que vaya y que traiga medicinas. En la parte Yanomami, además de eso, explica que lleva muchos días esperando un helicóptero, que su comunidad tiene un punto para el helicóptero y bueno, queriendo decir, manden un helicóptero ya. Es interesante notar que estas cartas, bueno, primero esta es interesante porque está escrita tanto en español como en Yanomami, incluso ellos sabiendo que yo entendería toda la parte Yanomami, entonces hay como la necesidad de hablar el español y de escribir en español y de usar, por ejemplo, términos como dolor abdominal. Y en otras cartas incluso habían números que hablaban de la frecuencia cardíaca, o sea, habilidades como poder decir las palabras que los médicos entienden, infección urinaria, parasitosis intestinal, todas estas categorías muchas veces entran dentro de las cartas y además se parecen mucho a otras cartas que se utilizan para mandar mensajes, para pedir cosas, en las cuales está el día martes, todas estas convenciones y formalidades de las cartas, buenos días, y terminan por lo general con eso es todo, o un té, o un tau. Entonces, esta es la carta de punto de partida de mi presentación, y lo interesante de estas cartas es que sí, son muy frecuentes entre personas que dominan la escritura, por ejemplo en Mavaca, donde trabajé antes, se usaban para muchos otros tipos de cosas, pero en Parima la mayor parte de las cartas que yo recibí eran escritas por el personal de salud y traían noticias relacionadas con salud. Y esta era de un agente de salud que vivía 8 horas de camino de Parima. Entonces, lo interesante de estas cartas es que pudiesen haber mandado un mensajero que hablara sobre el problema, pero los Yanomamis comienzan a reconocer que los médicos por lo general no creen o que las cartas tienen un efecto diferente con respecto a la transmisión de un mensaje oral. Esta carta desencadenó en un helicóptero que iba a ir a Parima, aterrizando en la comunidad y llevando al paciente al hospital, lo cual fue un éxito, pero los Yanomami saben que muchos factores que dependen del helicóptero, de la presencia o no de combustible, también del tiempo, hacen que en otros casos estas cartas no sean tan exitosas. Pero además, el uso de la palabra escrita se vuelve cada vez más importante. E incluso cuando, en casos más serios, estas cartas se transformaban en cartas mucho más formales que pedían a los médicos que fuesen escritas en la computadora y llevaran las firmas de los representantes de la comunidad, la cédula, la huella y todas las formalidades propias de una carta escrita por los NAPE, el nombre que se les da a los criollos. Por ejemplo, cuando se trata de ataques por garimpeiros y quieren conseguir el apoyo militar, entonces recurrirían a otro tipo de carta de cierto modo un poco más poderosa o que lograba un mejor efecto dentro de los médicos y de los militares y otras autoridades. Entonces, los documentos que voy a estar analizando hoy son este tipo de documentos escritos por los Yanomami. Recordando lo que Stephen Hugh Jones nos cuenta sobre los tucanos en su intención de preservar los conocimientos rituales en libros, Stephen Hugh Jones nos dice que no debemos enfocarnos únicamente en la forma de los documentos, ni en el contenido, sino también en lo que estos documentos hacen y cómo la gente los utiliza. Lo que hemos estado hablando del performance de los documentos. Para los tucanos, estos libros que estaban produciendo eran objetos de poder con capacidades performativas, que movilizaban técnicas poderosas como la escritura y también otros entes poderosos como el papel y las bibliotecas y oficinas en donde se almacenaban estos documentos. Pero aunque la forma del libro era central, no dejaba de ser importante el contenido almacenado en los libros, muchas veces rituales chamánicos que solo la gente de algunos clanes podían comprender. Si bien muchos de los documentos utilizados por diferentes grupos de amerindios y que hemos estado examinando en esta conferencia tienen que ver con un trabajo de identidad y relaciones con otros, el contenido y funciones de estos documentos también tenían que ver con actos de medicina de los criollos y su eficacia curativa. Entonces ese es un elemento importante a considerar en estos documentos. Pero también algo que sugiero en mi presentación es que, en mi artículo, es que estos documentos son entendidos también como, de cierto modo, contenedores o medios de transporte que sirven para llevar cosas, dejan huellas y van estableciendo un camino. Y el camino del cual hablo es algo que escuché muchas veces durante mi trabajo, que era el camino de la salud o el camino de los napes. Y los Yanomamis, cuando hacían referencia a este camino, estaban queriendo decir que ellos ya estaban, por ejemplo, los agentes de salud, actuando como los médicos, andando en el camino que los médicos normalmente transitan, aprendiendo a conocer las enfermedades y los tratamientos. Pero aparte de la necesidad de saber sobre conocimientos sobre enfermedades y tratamientos, era sumamente importante saber leer, contar y producir estos documentos. Entonces, una cosa es tentador pensar que estos documentos médicos son neutrales y no hacen parte de una burocracia. Pero algo que nos recuerda Ian Hacking es que desde que hay el cambio al paradigma de un paradigma determinista a un mundo donde hay eventos azarosos, comienza también en la medicina moderna un interés por documentar, por producir censos y contabilizar enfermedades para entender a nivel poblacional casos individuales cuyas causas son desconocidas. Por ejemplo, el interés en colectar números de suicidios al principio del siglo XIX. Documentos como el registro clínico individual se convirtieron en el eje que organiza la práctica clínica moderna. La compilación de estos datos de pacientes individuales crea nuevas categorías y formas de socialidad y constituye un esfuerzo colectivo de los estados por recopilar información y producir conocimiento sobre sus poblaciones. Este interés en estadísticas persiste hoy en día en la concepción epidemiológica y el paradigma de control de enfermedades predominante en la salud pública a nivel mundial. Algo que es interesante notar es que el interés de esta forma de burocracia médica, como lo llamo, es el de lograr la eficacia en la prevención y curación de enfermedades y que, de cierto modo, es un fin diferente a otros tipos de administración. Entonces, si para los médicos los documentos tienen un fin de enumeración y producción de evidencia, para los Yanomami es evidentemente otra lógica la que se pone en práctica cuando los utilizan y cuando producen estos documentos. Entonces, por eso vuelvo ahora a una visión sobre lo que otros indígenas han hablado sobre el poder de la escritura. Por ejemplo, en la famosa clase de escritura de Levi-Strauss, el chamán Nambiquara utiliza un modo de acción que implica algo secreto cuando escribe y lee en voz alta. Y es una mediación con el mundo desconocido de los otros. Esto es muy similar a lo que también explica Pete Gao cuando habla que Sangama recibía mensajes en el papel de la gente verdadera Piro, sus hijas que vivían más allá de Manaus y en Europa, y que le permitían ver la llegada de una cantidad de mercancías en un vapor volador. Y Perrin, para los Wayú, también explica que los signos escritos eran mensajes del mundo sobrenatural de los blancos. Pero Perrin también menciona que para los Wayú existían dos formas de conocimiento: el interno de los chamanes, quienes desde el interior de su cuerpo podían ver toda la realidad del mundo, y el conocimiento externo de los blancos, donde los libros son intermediarios para hacer las cosas visibles. Esto se parece de cierto modo a lo que habla David Copinago en su nuevo libro con el antropólogo Bruce Albert. David Copinago es un chamán famoso del Yanomami del lado de Brasil, y él explica que los chamanes pueden ver las verdaderas imágenes de la selva, que permanecen invisibles para los blancos, y los chamanes no necesitan escribirlas en libros y mapas. Sin embargo, al contrario, los blancos tienen un espíritu olvidadizo y por eso necesitan guardar todo lo que saben en trazas de papel para que no se les escapen. Este comentario de diferentes modas lo escuché por varios de los, por muchos yanomamis que conocí a lo largo de los años, y por eso yo creo que, bueno, para los yanomamis la producción de papeles médicos tiene poco que ver con esta acumulación de o memorización de conocimientos. Y yo, una de las cosas que propongo es que es parte de es central para la eficacia de estos agentes de salud con quienes trabajé. Pero también estos documentos pueden ser comprendidos si los examinamos como papeles que tienen un dueño o maestro y que funcionan de cierto modo con una extensión de la persona. Antes de hablar de estos documentos, voy a pasar a mostrarles algunas cosas sobre el contexto en el cual trabajé. Y bueno, este es el centro... Este es el centro de donde yo trabajé, que es un consultorio médico en Parima. Y aquí pueden ver los documentos, algunos de los documentos que voy a estar mostrando. Desde este consultorio en Parima seguí muchas veces helicópteros, médicos, documentos, agentes de salud por diferentes sitios, por los cuales era una incesante, era una manera de hacer salud constantemente en movimiento, itinerante. Y durante la mayoría de los movimientos y en la mayor parte del trabajo de salud, siempre estaban algunos de estos agentes de salud Yanomami, o promotores. En algunos casos no tenían todavía un diploma, que es otro papel interesante que tiene uso entre los Yanomami. Y bueno, estos agentes han sido formados desde los años 1980, los primeros, y al principio se les exigía leer y escribir para poder ir a un curso. Sin embargo, en años recientes, en el 2006, se comenzó un curso en el cual no necesitaban leer y escribir, lo cual permitía que Yanomami de muchas más regiones pudiesen participar. Y curiosamente, cuando les preguntábamos al final del curso qué es lo que más les había gustado, decían, bueno, que aprendimos a contar y a escribir y a producir los documentos. O sea, que eso era parte, una de las partes más importantes del curso para ellos. Entonces, estos agentes de salud están siempre en un constante ir y venir a través de miles de caminos. Y esto me trae un punto importante que voy a mencionar brevemente, que así como los Yanomamis hablan de, en este caso, de un camino para la salud, existe en general en el mundo Yanomami, yo creo, una gran ideología sobre caminos. Esto ha sido escrito también por Pete Gao, que en un artículo que escribe sobre la canoa establece una relación entre la canoa como medio para viajar por el río y camino para viajar por la selva. Y explica que si bien en casi todas las etnografías existe alguna referencia a los caminos, es poco el material en el cual se ha estudiado profundamente la tecnología y las maneras en las cuales los amerindios están produciendo constantemente estos caminos. Entonces, algunas de las muestras de otros antropólogos que han trabajado con los Yanomamis y han estado estudiando de manera tangencial estos caminos es, por ejemplo, Alcida Ramos, cuando habla de una red de caminos que unen las comunidades y a través de las cuales uno puede percibir qué comunidades siguen con relaciones abiertas o no. Es muy fácil ver un camino que no ha sido transitado por mucho tiempo por las cantidades de hojas y palos que existen en él. Los Yanomamis los llaman paimi, un camino cerrado o cubierto de vegetación. Entonces los caminos pueden ser entendidos como relaciones. Igualmente hay muchos Lizor escribe sobre la apertura de un camino para un chamán para que entren los espíritus, un camino que pasa por el patio central de la comunidad y entra dentro del dedo gordo del pie y llega hasta el pecho, donde van a vivir los espíritus auxiliares del chamán. Y también existen muchos otros caminos dentro del cuerpo, por ejemplo, un camino para la menstruación que va del corazón a la vagina y que por donde sale la sangre. Por supuesto, los caminos también existen en el mundo espiritual. Tanto los caminos del cuerpo como los del mundo espiritual son solo visibles para los chamanes. Pero tal vez lo más relevante ahora para mi presentación es cómo los Yanomamis se refieren a un camino con los criollos y a su relación con diversas instituciones como abriendo o andando un camino. Entonces, habían, por ejemplo, caminos el camino de educación, no solo el camino de salud, sino el camino de educación, también el camino de los políticos. Habían diferentes, ellos reconocían diferentes instituciones y hablaban de ellas como un camino. Y bueno, esto es interesante si lo comparamos con otras teorías indígenas sobre el contacto con los criollos y los blancos, y solo voy a mencionar el ejemplo de Aparecida Vilaza y la mitología que ella describe de los Warí, en los cuales el origen de los blancos es un niño que se escapa de la comunidad de Molesto y va a vivir río abajo y se lleva el agua. Antes había un río y se lleva el agua. Y después los parientes salen a buscarlo, después de un tiempo, caminan y llegan al río grande donde este niño se ha convertido en blanco y vive ahora con sus familiares. Ok, he visto que tengo poco tiempo. Entonces, es una manera de para los blancos de entender el contacto. Lo que estoy proponiendo es que muchos de estos registros, de estos documentos que los vamos a ver ahora, tienen que ver con ese paso, con ese contacto y ese ir hacia el mundo de los napes. Y el primero que vemos aquí es el registro epidemiológico. Y esto es interesante porque en Parima no existía un registro clínico individual, que es la piedra fundamental de la mayoría de la práctica médica moderna. Y como vemos, aquí no se puede ver en detalle, pero solo se registran ciertos datos, tales como el nombre, el diagnóstico, la edad y sexo de los pacientes. Son datos mínimos que son compilados a final de mes por los médicos, que sirven para los médicos para recordar los pacientes que han venido, pero para los Yanomami funcionan de otra manera. Y una de las cosas interesantes es que ellos ponían mucho cuidado en escribir las líneas correctamente, en producir los documentos y en escribir con detalle los nombres de los pacientes y las enfermedades, con mucho más cuidado que los médicos. Y cada agente de salud tenía su propia carpeta en la cual registraba cada vez que venía un paciente, era visto por todos, y cada agente de salud registraba individualmente cada paciente en su carpeta, o sea que había una triplicación. Y lo que estoy proponiendo es que este trabajo cuidadoso se asemeja mucho al trabajo de un maestro, por ejemplo, sobre su mascota. Tiene una relación con las... decían que los documentos que ellos estaban utilizando eran suyos y no los querían dar a otros médicos para utilizarlos, por ejemplo, para compilar estadísticas. Y además de ser suyos, mostraban un gran cuidado en hacerlo. Entonces es la tensión que describe Fausto entre control y cuidado en los objetos que son en la relación de maestro amo, esa es la palabra. Entonces, lo que sugiero es que aparte de una demostración de eficacia médica, había una noción de propiedad, pero entendida como un amo pet. Esa, y mascota. Había otro documento interesante que era el censo, pero si bien tenía algunos elementos en común con el registro epidemiológico, lo interesante del censo es que además era un objeto que implicaba un flujo de cosas, era un objeto que podía viajar a la ciudad y que traía de vuelta comida u otros o mercancías de los blancos. Y por ejemplo, en muchas comunidades sucedió que mientras estábamos dando tratamiento para enfermedades como un corsarcosis, los adultos no querían ser censados, más sí tomar el medicamento. Y las explicaciones que daban eran, es que enviamos muchas veces nuestros nombres y no regresan cosas porque se quedan en Parima B, donde está la pista. Entonces, esto también muestra un poco el valor que hay en un papel que guarda los nombres y que tiene esta función de cierto modo andar un camino y traer cosas. Y ya no tengo tiempo, pero solo para mencionar el otro documento que quería presentar, un proyecto que, igual que los registros epidemiológicos de los censos, hay muchas cosas en común entre los tres documentos, pero cada documento tiene usos, tiene como modos de acción particulares. Y en el caso del proyecto, este era un proyecto para tratar de conseguir comida, que era un problema importante en Parima. Y bueno, como todos los proyectos, después de un tiempo fallan y son se van las personas que estaban a cargo, no hay helicópteros y dejan de llegar, en ese caso, grandes aviones de comida que llegaron por 7 meses. Y una de las personas que estaba encargada de este proyecto vino un día a mi casa a preguntarme, ¿Puedes ayudarme a seguir, o sea, a continuar, a ver dónde fue, cuál fue el camino de este documento, dónde llegó a parar y quién se está llevando la comida que era destinada para nosotros? Entonces, obviamente yo le respondí que no conocía el camino de ese camino burocrático, pero lo interesante es que para ellos eran fallos, eran ensayos que hacían, y no solo fallaban, sino que de cierto modo dejaban como una huella que después, durante mi estadía en Parima, hubo dos proyectos más o dos maneras más de hacer, de buscar comida, de solicitar comida, y estos proyectos van abriendo de cierto modo un camino para los Yanomamis para entender cómo llegar a donde está la comida y traerla de vuelta. Entonces, brevemente, tres documentos. Hay muchos otros dentro del ambulatorio. Hablando ayer con Amy, mencionábamos, por ejemplo, los manuales o los libros de los médicos, que tienen otro modo de acción. Pero, bueno, quisiera terminar. Ya estoy sobre el tiempo. Entonces, yo creo que bueno, podemos discutirlo más después. Pero si tengo que dar una conclusión, es que lo que percibo que es interesante es que desde hace años recientes ya los Yanomamis no exigen tanto la llegada de los médicos, sino más poder escribir y formarse ellos mismos como agentes de salud, por ejemplo, para andar este camino. Entonces, la importancia de saber escribir y contar y poder producir estos documentos dentro del trabajo de los Yanomamis. Gracias.